3 a 7, Gelo, en Onda Cero.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Métodos para recordar eventos, repetición. Nissan Tech Days, Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre, solo del 15 al 30 de junio. Repetimos, solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Pues son las 2:09, una hora más en la península y en las Baleares, y aquí estamos en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo emitiendo las 4 horas íntegras de este programa de Onda Cero. Una de las situaciones más embarazosas con las que nos podemos encontrar es la de tener que convivir con alguien que desprende mal olor. ¿Qué podemos hacer para que esa persona se dé por aludida? Creo que Goyo Benítez ha seguido un hilo de Twitter muy interesante,
sí,
que luego, si quieren, podemos convertir en tertulia aquí, ¿eh? Si alguien tiene algún compañero de trabajo, alguien que tiene ese problema, sin decir el nombre, obviamente, sin identificar a nadie, ¿eh?, nos puede contar si usó alguna estrategia para hacerle llegar el mensaje, que es delicadísimo eso, ¿eh? Es muy difícil.
Claro,
¿eh?
Es que es un tema que yo entiendo que no es agradable, ¿verdad? Amigos, aquí hacer la digestión hablando de malos olores, pero había que afrontarlo en algún momento y ha tocado hoy. Hoy es el día en el que vamos a hablar de ello. En Twitter, resulta que hace unos días María, que es una tuitera que vive en Francia y trabaja como ayudante de producción en una empresa azucarera, pues se desahogaba la pobre mujer porque ya no podía más. Contaba en redes el suplicio por el que pasa cada día con un compañero de trabajo en la fábrica. El hombre huele mal y ella tiene que estar a su lado todas las mañanas, y un día llegó a salir hasta mareada del trabajo. Eso fue lo que confesó abiertamente en Twitter esta semana, y la pregunta es, ¿qué podía hacer, o sea, con esa situación? ¿Cómo se le dice a su compañero, cómo se le insinúa que tenemos un problema? Ha generado un interesante hilo en el que la verdad es que le dan posibles soluciones, y ella, hemos hablado con María, dice que está llegando al límite.
A veces un poco más llevadero, pero esta vez es de las fuertes, ¿eh? Que el señor tiene un tío todos los días y se hace una mancha de tomate el lunes, el viernes va a venir con la misma mancha de tomate. El pelo grasiento, huele muy mal. En verano ya va a ser horroroso, yo ya me temo lo peor. Aquí no hace tanto calor como en España, pero hay humedad. Nosotros tenemos normas, no tenemos normas de vestimenta. En camiseta, podemos ir en vaqueros, en eso, pero sí tenemos normas de limpieza, claro. Porque además nosotros no estamos en contacto directo con el producto, pero al final es una empresa alimentaria.
Es una empresa alimentaria, no tocan el producto, pero hay unas ciertas normas de ciudadanía, diría yo, ya no de higiene, un mínimo. A ver, cuidado, porque hay personas que tienen una patología, ¿eh?, que no todo es falta de higiene, hemos hablado alguna vez en mesa. No parece que este sea el caso, por lo que cuenta María. Lo de la mancha de tomate a mí me ha dejado muerto, o sea que se la hace el lunes y el viernes sigue esa mancha de tomate ahí. Pero es verdad que hay algunas dolencias, como la bromidrosis, que es un mal funcionamiento de las glándulas apocrinas en axilas, pies, genitales, pecho. Puede haber una hipersudoración y eso puede provocar, ¿no?, mal olor. En el trabajo es un marrón si nos encontramos con esta situación. Erika Martín es una secretaria de alta dirección con más de 15 años de experiencia. Ella tiene un blog en el que habla de anécdotas de secretarias, y uno de sus artículos más celebrados es uno en el que describe los 4 peores olores que hay en las oficinas, que son los perfumes, que pueden ser molestos también,
cierto,
¿verdad? Productos de limpieza, se abusa a veces de productos de limpieza, el olor a comida, los tuppers que llevamos al trabajo, y el olor corporal. Entonces, hablando con ella, nos decía: hay maneras directas e indirectas de dirigirse a la persona, podríamos decir que olorosa. Empezamos con el mal aliento, por ejemplo.
Cuando a alguien le huele mal el aliento, decirle: apuesto que hoy has comido algo con mucho ajo, muy especial. Si alguien huele mucho a sudor, ¿no? Decirle: uy, yo he tenido también este problema, te recomiendo que bajes a la farmacia y compres este producto que va fenomenal. Otra forma de lanzar la indirecta es decir: uy, qué calor hace hoy, creo que ya empiezo a apestar a los demás. Y esa técnica, por lo visto, hace que uno mismo diga: ostras, pues a lo mejor yo también huelo mal.
Bueno, no está mal, son propuestas. Algunas directas, otras indirectas, para ver si la persona se da por aludida y dice: pues igual yo también soy el que está generando ese mal olor. Bueno, Erika tiene una amplia experiencia, decíamos, en lugares... Hombre, infectos tampoco es la palabra, en lugares complicados, ¿verdad?, para respirar. Nos dice que lo peor en las oficinas es abrir una sala de reuniones horas después de una de esas interminables reuniones entre ejecutivos.
Eso es terrible. La concentración de olores que hay es que muchas veces te da hasta náuseas, porque son muchas horas, huele a sudor, huele a humanidad, la gente se tira pedos, y lo que suelen hacer muchas veces es poner el aire acondicionado a tope, como si se creyeran que el aire frío renovara el olor, ¿no?, de la sala. Y no, tienes que entrar ahí casi con mascarilla muchas veces, sobre todo cuando a lo mejor encima también se sirve un catering con chorizo, con lo que sea, eso ya es mortal.
Un cóctel explosivo, aquí todo el mundo huele bien, ¿eh? O sea, aquí estamos maravillosamente bien, no hemos encontrado ningún problema, ¿eh?
Bueno, si alguien tiene alguna estrategia para comunicar a un tercero el tema de mal olor corporal, nos lo hace saber. Ahí está Marina con el micrófono ya preparada.
¡Qué peste, qué peste, qué peste! Sí.
Y otro día hablamos del transporte público, ¿verdad?
Sí, otro día, sí. Porque ayer me pasó, ayer en el avión, como veníamos todos en el mismo avión, claro, pues tuvisteis más suerte vosotros que yo.
Sí, a ti te tocó la zona cero.
A mí me tocó una zona un poco complicada.
¿Pero del avión o de la jardinera?
No, de la jardinera, del autobús que nos llevaba. Afortunadamente en el avión no, pero en la jardinera fue un rato muy entretenido.
Pero estaba detectado, eran axilas.
Sí, 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 era sobaco directamente.
A estas alturas del año es lo que tiene, sí.
O sea, sí, ningún tipo de paliativos. ¿Conocen ustedes alguna plaza que esté llena de monumentos y esculturas de perros? Puede que no, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nada, a 200 metros de donde estamos emitiendo, está la Plaza de Santa Ana, que es famosa, entre otras cosas, aparte de que es una belleza de plaza, la verdad, ha salido en muchísimas películas también, como escenario de fondo, porque también tiene 8 perros de hierro fundido, que están los 8 mirando hacia la catedral. Y el origen de esos perros es una historia llena de leyendas, de especulaciones, y le hemos pedido aquí a la Canaria que nos las cuente, y de paso, los que vengan a Las Palmas, que busquen ese lugar, que es muy bonito además, muy colonial, es una plaza preciosa.
Los turistas que pasean por este casco antiguo,
que se preguntan, ¿qué hacen aquí los perros?
Y todo el mundo les hace fotos, los niños se suben encima. Es imposible andar por Vegueta y no fijarse en esas 8 esculturas de hierro a los lados de la escalinata de la Plaza de Santa Ana. Ahí están, unos sentados, otros echados, desde 1895. Son un símbolo de la ciudad y de la isla, como nos decía Juan José Laforet, que es cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, la Plaza de Santa Ana, como se la conoce y es su nombre oficial, es en realidad la plaza mayor de la ciudad desde el siglo XVI. Es un espacio importante donde se ha dado el devenir de la ciudad y de la isla. La presencia de 8 perros desde final del siglo XIX, pues ha tenido la importancia de que el perro es símbolo, uno de los símbolos de la isla de Gran Canaria. Canaria viene de Cancani y el perro pues se ha convertido en uno de los símbolos. Por eso los perros enseguida se convirtieron en elementos simbólicos para toda la ciudad, y no hay persona de cualquier generación que no tenga su foto hecha de niño subido al lomo de estos perros. Están en la simbología oficial y en la simbología de la vida personal de los ciudadanos.
Y además es que hay una novela, una fábula que muchos canarios leímos en la escuela, es del año 44, está escrita en plena posguerra y tiene ahí mucha crítica política y velada, parece un cuento infantil, pero nada de eso, es de Víctor Doreste, músico, poeta de aquí, le puso nombre y personalidad a esos 8 perros que son los protagonistas de la novela, que son Faicán, así se llama la novela, Faicán, Aterura, Mogano, Doramas, Tindaya, Ventaiga, Tenoya y Tirajana.
Pero eso no te lo sabías de memoria, ¿no?
No. Ah, tengo bueno. Chuleta.
Vale, vale.
Me acordaba de
¿Alguien se sabía los nombres de memoria de todos los perros? No, no, me dicen que no. Vale, vale, vale. Quede claro, porque digo, a ver si es que todo el mundo se lo sabe. Igual hay una, no sé, alguna canción en la que nombrabais... No, no. Leyendas, cuéntame qué teorías hay al respecto de esos perros.
Mira, se sabe de dónde provienen, porque en la base llevan un sello del escultor francés Alfred Jacquemart, que es el autor de ese rinoceronte enorme que hay frente al Museo d'Orsay en París. Pues es el mismo. Lo que no se sabe del todo es por qué están aquí. Y hay tres versiones. La primera dice que lo compró el ayuntamiento, pero no hay ningún documento que lo atestigue, así que parece un maldito bulo. La segunda teoría dice que eran propiedad esos 8 perros de un empresario inglés consignatario de esta ciudad, conocidísimo aquí, de finales del 18, que se llamaba, claro, en inglés es Thomas Miller, pero aquí es Thomas Miller de toda la vida. Aquí hay al lado de una calle que se llama Thomas Miller, que es como lo decimos los canarios.
Claro.
Pues dicen que los habría comprado en la Exposición Universal de Londres, los tuvo en su finca y los acabó donando a la ciudad. Y la tercera teoría dice que el capitán de un navío inglés que tuvo una avería y que tuvo que estar aquí parado varios meses, estuvo tan a gusto en la ciudad y estuvo tan agradecido que llevaba un cargamento de estatuas a Sudáfrica, de estatuas de esta fundición de París, y que dejó aquí 8 en agradecimiento
pero,
a la ciudad.
Pero que llevaba 100.
Entonces, llevaba un montón.
Dejar 8 ya...
De hecho, perros como estos de la Plaza de Santa Ana hay igual en Buenos Aires, en Sudáfrica, en Londres, hay en un montón de lugares, pero todos juntos, como aquí, y
no.
Tantos, ninguno. Bueno, pues la Foret tiene la teoría de que las 2 últimas versiones son compatibles y son ciertas.
Si el capitán del barco que lleva una mercancía quiere entregar parte de esta mercancía a la ciudad, lo hace normalmente a través del consignatario. Todas las relaciones de un buque con los puertos que visita es a través de la casa consignataria, del consignatario que los atiende. Pues a lo mejor sería que el capitán quiso regalarlo, como todo el mundo a través de los años y de las décadas ha defendido y ha comentado, y lo hizo a través de este consignatario y empresario importante que fue el encargado de entregárselo al alcalde don Felipe Maggio. Con lo cual, las dos teorías pueden confluir en una que es bastante cierta y acertada.
Bueno, tenemos WhatsApps de algunos oyentes. Como aquí no quieren decirnos nada, pues que nos digan los que están en casa escuchándonos.
Mi marido tenía un compañero de trabajo que olía fatal y por su cumpleaños le regaló una caja de desodorante y el chico cuando lo recogió le dice, ay, no, es que yo no uso, y él le contestó, precisamente por eso, para que lo use.
La costumbre que tenemos algunos españoles de ducharnos todos los días, en el resto de Europa lo ven como una cosa muy rara, sobre todo los franceses, y lo digo con conocimiento de causa.
¿Qué hacer cuando es un familiar al que afortunadamente solo lo ves en fiestas de guardar y lo menos posible, pero no se ducha? Es que esa es la clave, no se ducha.
Os quejáis de vicio. No sabéis lo que es entrar en una clase de secundaria con niños de 15, 16 años, habiendo unos 30 o 35 en la clase. Eso no tiene nombre.
Bueno, sí.
Es humanidad.
Sí, sí que tiene nombre. Son las hormonas y la adolescencia.
Sí, bueno. En estado puro.
Claro, claro. Bueno, ¿alguien más tiene alguna experiencia que contar? Por ahí anda Marina, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues entonces vamos a hablar, va a ser él, porque... Escribidor calvo y ateo, que sobrevive escribiendo cualquier cosa que le permita mantener su dieta de bocadillos de chopper y cerveza, es como se describe en su cuenta de Twitter, me ha hecho muchísima gracia, el gran Alexis Ravelo, que...
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Acaso ves límites?
La excelencia es el motor que te impulsa al futuro. Si tienes un expediente brillante, en la Universidad Europea te ayudamos para que vayas más allá con nuestro plan de becas al estudio, con ayudas de hasta el 90%. Consulta más información en universidadeuropea.es. Plan de becas plus. Das más, obtienes más. Universidad Europea. Question everything.
¡Ay, qué ganas tengo de vacaciones!
¡Ay, sí! Oye, ¿dónde vais este año?
A Mallorca. ¿Y ya tenemos el coche?
Pero vamos a ver, ¿vais todos en un solo coche?
Pues claro.
Un modelo familiar de Europcar. Los tienen de hasta 9 plazas y lo hemos alquilado con el 30% de descuento. Todos los seguros incluidos y conductor adicional gratis.
Mira tú, qué bien.
Sí. Además lo hemos reservado con su producto Model Choice. Así podremos conducir exactamente el modelo que hemos reservado.
Europcar y Viajes El Corte Inglés. El mejor servicio con toda la confianza.
En Vision Lab 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Yo con la edad cada vez veo peor.
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, ¿problemas de vista? Devisión.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Comprando una mesa en Mercaoficina retiras el CO2 que producen 4 coches circulando un día entero.
El actual modelo económico lineal podría estar viviendo sus últimos días y su lugar será ocupado por la economía circular.
Mercaoficina lleva a cabo numerosas acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
Venta de mobiliario reutilizado.
Alquiler de mobiliario.
Fabricación sostenible.
Reducir, reusar y reciclar.
Juntos mejoramos el planeta.
Ecooferta, mesa operativa, cajonera, silla operativa y papelera por tan solo 151 euros masiva.
Más información en mercaoficina.es.
En el año 2017 una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por un euro. Si perdiste todos tus ahorros, Triviño Abogados está constituyendo una plataforma de afectados para reclamar los perjuicios sufridos. Únete a nosotros. Recupera tu inversión sin gastos iniciales. Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario. 992-0222. Triviño Abogados.
Realvisión te ofrece la tecnología más avanzada en todas las especialidades. Cataratas, retina, cirugía con láser, medicina estética. No lo dudes. Pide cita en el 900-900-524 o visita realvisión.es. Realvisión, clínica oftalmológica integral. Tu clínica de confianza.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez y como cada año ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Hola, buenos días. Estoy aquí para hablaros de Cuerpo Libre, del tratamiento de adelgazamiento y estético que he llegado a cabo, donde he perdido casi 15 kilos en un tiempo de 4 meses, y os recomiendo que llaméis al teléfono de Cuerpo Libre y os pongáis en manos de buenos profesionales para conseguir los mismos objetivos que yo he conseguido, no solo estéticos, sino de salud, que son tan importantes.
Y han como él, como Jesús Ángel, marcó nuestro teléfono 91 192 32 32. Arganda, Móstoles, Madrid, 91 192 32 32.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Conversaciones con Mamá. Una comedia tierna, divertida, emocionante. Conversaciones con Mamá, con María Luisa Merlo, recientemente distinguida con la Medalla de Oro de las Bellas Artes, y Jesús Cisneros. Conversaciones con Mamá, desde el 7 de mayo en el Teatro Amaya.
¡Invita!
Tiendas Omnium, tiendas de descanso, celebra nuestro 25 aniversario con los mejores descuentos. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es.
Los Nogales cuentan con 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Pues son las 3 y 27, una hora menos aquí donde estamos, en Las Palmas de Gran Canaria. Lamentamos este corte que tan brusco que hemos sufrido, pero si se va la luz en todo un edificio, como es el caso, es lo que nos ha ocurrido, pues de pronto nos hemos ido a la oscuridad, ¿no? A negro. Ojalá no vuelva a pasar y que podamos seguir tranquilamente este programa hoy, cara al público, con tantísimos amigos acompañándonos, entre ellos el escribidor calvo y ateo que estábamos a punto de presentar, el pobre Alexis Ravelo. Dice, ¿a que soy yo el gafe? No, faltaría más. Alexis Ravelo es un escritor canario muy consolidado, muy importante. Está entre los grandes de la literatura de la negra en nuestro país y acaba de sacar una novela que se llama La ceguera del cangrejo, con Lanzarote como escenario y nada menos que César Manrique como personaje clave.
Es autor de libros de relatos, de libros juveniles, infantiles, pero sobre todo de novela negra. Obtuvo el premio Hammett a la mejor novela negra por La estrategia del pekinés, que acaba de ser llevada a la gran pantalla. Ha publicado también La otra vida de Ned Blackbird y Los milagros prohibidos. Nos gusta muchísimo saludarle además porque tiene una conexión con este programa, es muy amigo de José Luis Ibáñez Ridao, nuestro crítico literario, tan amigos que cada año se visitan mutuamente. ¿Ah, sí? Alexis va a Barcelona o José Luis viene aquí y además se queda en su casa. Bueno, su última novela es La ceguera del cangrejo, es la historia de una investigación, la que hace Ángel, un militar que acaba de perder a su novia en un accidente absurdo, y para averiguar si su chica estaba terminando un libro de César Manrique, murió realmente o por accidente, pues se pone a investigar.
¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No eres gafe, no.
Mira, de vez en cuando. Que no.
No.
Espero que no.
Faltaría más. Yo te decía que estaba entre los grandes porque cuando a mí me habla, por ejemplo, Ibáñez Ridao de ti, me dice que al nivel de Juan Madrid o de Andreu Martín, ¿no?
O sea que Ibáñez siempre me trata muy bien, igual que yo a él, ¿no? Nos tenemos mucho cariño y es verdad, siempre que podemos hacer vacaciones, porque casi nunca podemos, pero si él se viene para acá o yo me voy para allá, pues estamos en casa, ¿no?
Oye, sí. Y esto de la ceguera del cangrejo, que hacía alusión, imagino, a ese cangrejo autóctono. Claro. Albino, ciego, pequeñito, que sí. Está en los jameos del agua.
Sí, ¿no? Al jameíto.
Al jameíto.
Claro,
yo lo vi hace muchísimos años.
Claro, y
sigue
además,
allí, ¿no?
Con lupa, ¿no? Sí, siguen
sí,
ahí.
Sí, pero
siguen
ahí. Se ven, pero se ven.
Impertérritos, además, no nos hacen maldito caso, gracias a Dios. No, a mí me parece una buena metáfora de algo que ocurre en muchas sociedades pequeñas, ¿no? Cuando vemos conductas, digamos, indeseables, ¿no? Muchas veces una manera de sobrevivir espiritualmente, digamos, es cerrar los ojos, ¿no? Hacerte el sueco, digamos, ¿no? Y poder tirar hacia adelante. Eso cuando es en una sociedad en la que pues el clientelismo está a la orden del día, la corrupción campa por su respeto, digamos, pues una manera de sobrevivir en el día a día.
Tiene algo que ver con la... No sé por qué, yo no he leído todavía la novela, sí. Pero no sé por qué he pensado en la obra de José Saramago.
Claro.
Tiene algo que ver con esa ceguera,
claro,
de Saramago,
supongo, una vez, ¿no? El establece la metáfora de la ceguera, pues claro, y ahí empiezas por Homero y acabas en Saramago, ¿no? Y pasas por Borges, ¿no? Es inevitable. Pero en este caso tenía, digamos, un significado que tiene que ver mucho con lo social y lo político, ¿no? Y la manera de afrontar el día a día ciertas cosas.
Hay un adagio que dice, pueblo chico, infierno grande.
Efectivamente.
¿No? Vale, o sea, cuanto más pequeño es el lugar en el que nos relacionamos, si es una isla, muchísimo peor, ¿no?
Sí.
Si está rodeada por mar. Al final hay una cierta perversión en las relaciones, hay una cierta consanguineidad, todo el mundo te conoce, acabas emparentado con casi todo el mundo, ¿no? Y eso genera un universo que para la novela negra debe ser magnífico.
Sí, sí, en Canaria decimos que el roce es el cariño, pero el roce también es el desgaste, ¿no?
Ya.
Digamos, ¿no?
Solo desde luego.
Ahí. Claro, la novela, fíjate, se centra mucho en la figura de Manrique, y centrarse en la figura de Manrique es un filón para un novelista negro, ¿no? Aquí los novelistas negros en Canarias, además, claro, aquí no tenemos esa delincuencia en la calle, esa delincuencia violenta, digamos, pues no tiene altos índices. Lo que sí tenemos es mucha corrupción, mucho crimen de cuello blanco, ¿no? Entonces utilizamos la excusa violenta para hablar de lo otro. Y hablando de esto, Manrique era un filón. porque en sus últimos años además él se enfrenta a cara de perro contra esa corrupción que está muy vinculada al desarrollismo, ¿no?
Hemos visto un vídeo, hay muchísimos, además están en este centro, sí, en esta exposición de Manrique, además de su obra, obras suyas muy importantes, hay vídeos de, sobre todo de su última etapa, y he visto, me ha sorprendido un momento que decía: odio a los especuladores con todas mis fuerzas, ¿no?
Sí, señor. Sí,
y claro, señora, eso lo dijo, no ahora, que el medio ambiente y el tema...
No.
Parece estar de moda, ¿no? Lo dijo en el año 89.
Claro,
o sea, ya empezó a ver que esa corrupción de la especulación pura y dura podía acabar con la isla que tanto amaba, ¿no?
Sí, sí, él era un acérrimo enemigo de eso que él llamaba, además me parece muy apropiado el nombre, arquitectura fascista, ¿no? Esa depredación del territorio, esa manera cortoplacista, ¿no?, de ver el negocio del turismo de sol y playa. Él había sido un pionero ya en pensar en un modelo de explotación turística sostenible, ¿no?, que era perfecto. Yo siempre lo comparo con esos primeros agricultores que pensaron en cultivar en terraza, en una montaña, ¿verdad? Pues al mismo tiempo que podían cultivar, protegían la montaña de la erosión, ¿no? En ese sentido, pues que, Manrique y todas las personas a las que él logra enamorar de su proyecto, desde los años 60 establecen un modelo positivo que funciona. Claro, y es en los años 80, en esos años del desarrollismo bestia, en los que él ve peligrar ese modelo, amenaza con irse de la isla, en fin, ¿no? Son unos años, digamos, muy tensos. En
qué pena sentido, que se fuera, ¿no?, tan pronto, Manrique.
Qué pena, porque no...
Porque era muy joven, ¿qué tenías?
Bueno,
70.
74, creo, ¿no?
74, yo pensaba que tenía 70 cuando
claro,
murió.
Claro, lo que pasa es que siempre parecía mucho más joven, ¿no? Yo lo digo en la novela, todos esperaban que, como todos, pues un día... y fuese perdiendo la energía, enfermara, se nos hiciera viejito, pero...
Hubiera sido estupendo.
Claro, claro.
Cayó como un jarro de agua fría, aquella noticia del accidente en el que murió, nos sorprendió a todos muchísimo.
Fue un accidente brutal, además muy peculiar, como todo lo suyo, ¿no? Él iba en un Jaguar verde, siempre, ¿no? Entonces, y bueno, y de hecho el accidente tuvo que ver también con lo bestia que era conduciendo, al parecer, ¿no? Pero era un tipo muy peculiar. Fíjate que el mismo día, el día anterior en el que él estaba trabajando, deja unos lienzos, ¿no?, en los que está trabajando. Y tenemos que imaginar un señor de 70 y tantos años trabajando como trabajaba él, ¿no?, en el suelo, agachándose, levantándose, o sea, que desarrollaba una energía ya física considerable, ¿no?
O sea, que estaba en buena forma física, es evidente, que estaba perfecto, no tenía ningún problema de salud.
No, para nada.
O sea,
nada,
que nos perdimos César Manrique
para
a lo mejor
nada,
para 15
fuerte,
años más, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien, pues ya saben, La ceguera del cangrejo. ¿Alguien lo ha leído ya aquí de los presentes? ¿No? Bueno, pues les ponemos deberes, ¿eh?
Ya les encasquetamos uno, ¿eh?
Venga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, dejamos que se vaya Alexis Rabel y vamos a hablar del 5G, porque este fin de semana, no sé si saben que la tecnología 5G empieza a implantarse en España. Ustedes saben, ¿no?, qué es la tecnología 5G. Todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Ah, por ahí veo a los más jóvenes que hacen... los más jóvenes, ¿eh? Los mayores dicen, sí que sabemos de qué va. Un poco de postureo, ¿eh? Porque yo aún no me he enterado mucho. A ver, cuéntanos qué es el 5G, Guillem.
Bueno, pues la tecnología 5G, digamos que es la tecnología de quinta generación y es aquella que te permite enviar o recibir una enorme cantidad de datos sin latencia, es decir, sin delay, sin retardo. No como el gabinete con cuando hay alguien en el exterior muy lejos que, ¿cómo? No habléis todos a la vez que no te escucho.
Ya.
Pues esto no pasará. De forma que, por ejemplo, un médico que trabaje en Las Palmas de Gran Canaria podrá operar tranquilamente a una persona que se encuentre en Tokio en tiempo real. También se podrá conducir un coche a distancia y evitar de forma remota posibles accidentes. Esto supone una auténtica revolución, porque quiere decir que ya no hay fronteras, aunque eso sí, el despliegue será por partes. Federico Ruiz es el director del Observatorio Nacional del 5G en España.
Es una revolución, pero es una revolución que va a llegar por pasos progresivos. Podrá ser desplegado en lugares de trabajo para hacer mucho más fácil la telepresencia, digamos, entre distintos lugares de trabajo. Va a ser desplegado también con el Internet de las cosas. Pues todo lo que es conexión de cosas entre ellas y de conexión de cosas a nosotros va a ir siendo mucho más ubicua, mucho más popular, mucho más presente. Coches a medio plazo más largo plazo, conectados, factorías conectados. Bueno. Eso es lo que realmente cambia con 5G y que iremos viendo progresivamente.
Bueno, de momento el despliegue lo empezará a hacer una compañía telefónica que rima con garrafón. Y después ya otras compañías se irán sumando.
¿Esto qué es? ¿Para no hacer publicidad gratuita?
Exacto, a ver.
Pero si son clientes, hombre.
Ah, bueno,
ten un gesto, un detalle. Que no pasa nada por decir Vodafone.
Ah, vale. Y iba a decir, riman con bozarrón, pero bueno. Federico Ruiz también estima que esta nueva realidad se va a implantar... No, esto es el paso del otro. Dice que...
No te líes, Guillem, no te líes.
Bueno,
que sea... Ya saben que va a tener... Ya saben que será un día papá de una canaria, de un canario, ¿no?
Bueno, a ver, si las cosas de esto van bien, sí. Si no, pues bueno.
Está a punto...
Va a ir bien, Guillem, va a ir bien.
Julia, presión ninguna, ¿eh? Ninguna.
No, ya saben que está a punto de casarse con una canaria, ¿verdad? Sí. Tiene aquí a su familia política y él está un poco nervioso, ¿verdad?
Está la suegra
porque,
por ahí, Guillermo.
Juego en casa de la suegra.
Esto de trabajar delante de los suegros futuros, sí. Comprenderán que tiene su parte emotiva, ¿verdad?
Hay presión.
Un día se va a enfadar y me va a decir, mira, Julia,
no,
basta ya de meterte conmigo. Pero como eres el más pequeño de todos...
Bueno, pues el 5G, ¿no? Federico Ruiz estima que esta nueva tecnología, ahora sí, se implantará en un periodo muy corto.
Vale. Yo me he marcado que realmente un despliegue significativo de 5G podría suceder a principios del 2021, en menos de 2 años.
O sea, es ya. Bueno, ya que hablamos de Internet, la Unión Europea dotará de Wi-Fi gratis a 500 pueblos de España, cuatro de ellos están en esta isla, que son Galdar, Teror, Santa Brígida y Tejeda, y nuestros compañeros de Antena 3 pues han estado en alguno de estos pueblos y los vecinos han recibido esta iniciativa como agua de mayo.
Sin el wifi no andamos hoy en día, tenemos que tener wifi en todos los sitios.
¿Que gratis no dan ni el agua? Perfecto, claro que sí.
Eso sería extraordinario.
Espera del médico, pues se hace más amena si tienes wifi.
Estar aquí en las terracitas y poder utilizarlo sin gastar datos.
Cuando vengo con mi niño, para poder enchufar y poner un vídeo.
Esto es lo mejor, ¿eh? Para el niño, para ponerle el vídeo y que me deje en paz.
Pero así para la vida diaria nuestra, que tendrá mucha influencia el 5G, ¿sí?
Hombre, tú, por ejemplo, te llega un familiar a casa, o sea, te aterriza en el aeropuerto y tú, en lugar de ir a buscarle, mandarás al coche solo.
Ya, pero para eso aún faltan muchos años, Guillermo.
No tantos.
Bueno, pues eso es el 5G. Aquí tenemos a una persona... La verdad es que todos están en la mediana edad, pero alguien de los más mayores que nos acompañan, que no hayan navegado nunca por Internet, que vivan completamente en el mundo analógico, no en el mundo digital. Esta señora, por ejemplo, ¿usted navega por Internet? No. Marina, aquí delante. Bueno, es igual. Es que no vemos lo mismo, está claro. Le decía a esta señora, usted, sí. ¿Usted navega por Internet o no? No. Nada, ¿eh?
No.
Nada. Y cada vez que oye... Y entonces me pregunto, cuando usted oye hablar de 5G y de 4G y de todo esto, ¿qué piensa? O sea, parece que el mundo ya no...
Pues nada, nuevas tecnologías y asumirlas, claro.
Claro, pero usted no ha entrado en ellas.
No.
No sé si tiene hijos, más o menos. Tiene usted hijos, supongo.
Ya.
Sí. ¿Y ellos intentan enseñarle cosas o no?
No.
No, ya pasan. Pero WhatsApp sí tiene. ¿Tiene algún grupo de WhatsApp o no lo usa o no?
No.
Tampoco WhatsApp. O sea, teléfono para llamar, como siempre.
Sí.
Vale, pues ya está.
Yo pensaba que era solo Adrián Sens, la única persona que quedaba en este país.
Hay muchos Adrián Sens.
Sí. Eduardo de Vicente.
Sí.
Y Fernando Iwasaki, que no está lejos de aquí, nos contaba que él solo tiene WhatsApp, pero nada más.
¿Cómo que nada más?
O sea, que
no tiene redes sociales.
Ah, ya.
No tiene redes sociales.
Y es un hombre feliz.
Y el WhatsApp porque es el nexo que tiene tecnológico con sus hijos, que le permite estar comunicado.
A ver qué les parece esto. En algunos lugares de España se están imponiendo las playas sin humo. Cada vez esto va avanzando más, ¿eh? Espacios donde se recomienda no fumar para que también en la playa, digamos, el aire sea lo mejor, lo más limpio, lo más puro posible. Aquí en Gran Canaria llevan ya algunos años con playas limpias de humo. Creo que alguna hay, ¿no?
Sí. Hemos hablado recientemente de esta iniciativa que ha llegado a comunidades como Andalucía o Euskadi, las últimas. Aquí en Canarias, en Cataluña, Murcia, Asturias o Galicia, llevan también años con esta experiencia. Sabéis que el alcalde más votado de España, ¿sabéis quién es, no? El alcalde más votado, el que tiene más votos en España, es Abel Caballero, el alcalde de Vigo. ¿Ustedes no vieron estas Navidades unas luces que se veían al fondo? ¿Eran las de Vigo? Las luces de Navidad de Vigo se veían desde aquí también, ¿verdad? Bueno, pues el alcalde de Vigo está estos días haciendo una encuesta entre sus vecinos para convertir algunas playas de Vigo en espacios libres de humo.
Yo ya sé lo que quiero hacer, pero quiero escuchar a la ciudad. Yo les debo decir que estoy pensando en la playa Samil. Es una playa urbana, mucha gente, aglomeraciones importantes muchas veces. Pues yo estoy pensando en esa playa en la que hay un paseo, y en el paseo, alejado en algunos sitios, sí que se pueden poner puntos fumadores para que los bañistas y las bañistas que quieran cojan su pitillito y se vayan a la zona fumadores donde hay un cenicero para que tiren las colillas.
Claro.
En los ceniceros.
Eso está bien.
Es una encuesta que están haciendo a través de una web, y van a tener en cuenta ese resultado. No es vinculante, pero será orientativo de qué opina la ciudad. En el sureste de Gran Canaria, en Mogán, hay hasta 10 playas sin humo desde hace algún tiempo.
Pero no hay ni siquiera un punto para fumar, nada.
Sí, parece que hay algunos lugares donde, o sea, lo que sí se señaliza es este espacio es libre de humos, uh-huh. Y otros lugares donde sí, como decía el caballero, bueno, pues instalar algunos ceniceros para que los fumadores puedan ir a ese punto y pues echarse un cigarro.
Aquí el en Las Palmas no es cuando se fuma en la playa, sino las colillas que quedan. No hay cosa que más asco en la vida que estar tumbado entre colillas. Parece que estás tumbado en un cenicero.
Eso es incivismo ya directamente. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos la playa de Las Canteras, que también fue objeto de una consulta entre los vecinos hace ya un par de años.
Toda una vida bailando en sus olas, jugando en su arena y contando su historia. Ahora es ella la que quisiera contar contigo. Entra en www.tudecides.laspalmasgc.es y vota por la situación de las zonas libres de humo en la playa de Las Canteras. Las Canteras, nuestra playa, tú decides.
Este era el reclamo para que la gente participara. 3.500 vecinos votaron en esa consulta, el 90% favorable a limitar el tabaco, y este año se va a empezar a aplicar la medida en la playa de Las Canteras. Se está definiendo, todavía no saben muy bien cómo se va a hacer, pero antes de final de año parece que va a entrar en vigor. Tampoco se va a permitir el cigarrillo electrónico. Es algo que a mí me ha sorprendido también.
No entiendo por qué, si eso no deja. Bueno, salvo que lo tiren, ¿no? Hay cigarrillos que no hay ningún tipo de residuo, no sé.
La molestia del humo, quizás. Bueno, hemos preguntado en la calle, hemos salido esta mañana a preguntar entre los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, a ver, qué pensaban, qué opinaban de este asunto.
No, a mí me parece bien, porque aunque yo fume, a mí también me molesta el humo de los demás. Entonces lo entiendo perfectamente.
Sobre todo, claro, por el tema de las colillas, ¿no? Que es,
bueno, ese es
muy
otro tema.
Contaminante, además.
Claro, pero ahí el problema está en que puedes ser un fumador limpio y llevarte tus colillas o llevar tu cenicero.
Me parece bien habilitar espacios y que, o sea, evidentemente es un espacio público y la gente puede fumar, pero sí me parece buena idea, pues, que habiliten ciertos espacios donde puedas estar tranquilo y no respirar el humo de los demás. Entonces estaría bien incluso en las terrazas a lo mejor habilitar zonas de fumadores y no fumadores.
Pues me parece mal, porque aunque no siendo yo fumador, me parece que ya no pudiendo fumar en cualquier sitio público, me parece exagerado prohibir fumar en la playa, que es un sitio abierto.
¿Cómo es este señor o no era?
Que es italiano, ¿no?
Italiano.
Me encanta el deje y el acento italiano. Mira, un italiano indulgente, ¿verdad? Y muy, muy tolerante.
Sí.
¿Alguien aquí quiere opinar del tema? ¿Fumáis mucho aquí o no? ¿Hay algún fumador en la sala? Nadie fuma aquí.
Ah,
sí. Dicen que sí.
Sí, pero vamos, le acercamos a...
Pero va con el cenicero este de cono a la playa, a que sí.
Y lo de echarse un piti en la playa después de un bañito...
Hombre, yo, por ejemplo, yo voté en la consulta y voté para que no se... Por lo menos se hiciera un 50% playa de fumadores y un 50% que no.
Claro.
Y si no, pues a la avenida a fumar.
Claro. Creo que es más importante, más que el hecho de fumar, que no se tiren las colillas.
Exactamente.
¿No?
Claro.
Si hay un poco de limpieza y se persigue eso, yo creo que el resto a la gente le importa menos, ¿no?
Fumadores limpios.
Claro. Fumadores limpios. Que no dejemos esa colilla ahí, que después esto, a saber cuánto tiempo tarda en deshacerse y en desaparecer de la arena, ¿no?
Exacto.
A ver qué más nos cuentan los oyentes por WhatsApp.
Yo trabajé con uno que de delicadeza nada. Le decíamos que se duchase, que era un jodido guarro, que apestaba y no se podía ir con él. ¿Tú sabes lo que era ir en la furgoneta de trabajo oliendo como olía a sobaco nauseabundo? Bueno, pues en la cesta de Navidad, cuando nos cayó la cesta a todos, a él le cae una cesta, pero de jabones y champús. Y nada, y por eso siguió oliendo mal. Al final le despidieron.
Yo trabajo en un servicio oficial General Motors. El hecho de tener que meterte en los autos de la gente también es asqueroso desde el punto de vista de los olores. Olor a cigarrillo, olor a perro mojado, olor a suciedad, a mugre, olores ácidos de la piel de la gente. No, es una inmundicia. Pero bueno, es parte del trabajo. Un abrazo desde Montevideo a todos los canarios que son fuente original de la población de Montevideo. Un abrazo.
Desde Montevideo. Tenemos un montón de oyentes en el otro lado del Atlántico, la verdad. Es que se comunican además mucho con nosotros, son muy fieles, nos escriben muchos WhatsApps y nos dejan notas de audio como la que acabamos de escuchar. Ya que andamos con el WhatsApp, hay una mina que son los grupos de WhatsApp de padres de niños, padres del cole. Hay una parodia sobre uno de esos grupos de padres, es una parodia, hablando sobre el tema, atención, piojos, que se ha convertido en viral. Porque es que el tema piojos es un tema muy taquillero. ¿Sí o no?
Tiene más de 10.000 retweets. Es un grupo de WhatsApp falso. Lo ha creado, lo ha inventado un humorista y guionista valenciano que se llama Pepiu Castellar. Y empieza diciendo, es un mensaje que manda un supuesto padre a la 1:30 de la mañana. Dice, ya sé que es muy tarde, pero es que Bruno se acaba de despertar con picor en la cabeza. He visto que tiene piojos y os quería avisar para que mañana le echéis un ojo por si acaso a vuestros críos. Bueno, y a partir de ahí se desata la furia materno y paterno filial. Hay ataques personales entre esos supuestos padres, son todos inventados, ¿eh? Este chico dice que se pone en el borde de la cama y que se imagina a 22 personas hablando, le hablan en la cabeza y él escribe, ¿no? Que son esos compañeros suyos. A partir de ahí, pues bueno, imaginaos. Hay en ese grupo fotos de los niños rapados, es delirante. Acaban pidiendo solución final, que es eso, que se rape todo el mundo. Y bueno, Pepiu es que tiene un hijo de 12 años que llegó a su vida cuando ya tenía 8. Así que dice que ha tenido que aterrizar bruscamente en todo este mundo de la paternidad, del cole y de los grupos de padres. Y claro, pues no sale de su asombro y lo metaboliza todo ficcionando y parodiando.
Sí que es cierto que lo que estoy subiendo son reinterpretaciones, evidentemente, porque no ganaría dinero para el abogado. Pero bueno, son cosas que vas viendo, ¿no? Que lees, son cosas que escuchas en cumpleaños. Te diría que la realidad supera la ficción. Es un homenaje a toda esta gente, homenaje homenaje. Es un mirad qué abanico tan repleto de oligofrénicos tenemos, por favor.
Y ese hilo de piojos en el que piden que por favor rapen todas las cabezas de los padres, de las madres, de los niños, pues acaba derivando en otro hilo, que es el hilo, este es un tema que está ahora mismo muy candente porque estamos a final de curso, en un hilo que habla de la graduación, en el que los padres, esos supuestos padres, discuten sobre si es suficiente o no, que si el salón de actos es muy pequeño, que si una madre lo único que sabe es inflar globos y que no pinta nada en esa celebración.
Se ha magnificado todo tanto el tema de los nanos que llega un momento que nadie sabe dónde está el límite. De hecho, la fiesta de graduación que se propone para mañana, jueves, o sea, nos sale 800 euros por cabeza. 800 euros con un DJ que viene de Ibiza, con gente de mujeres, hombres y viceversa. Creo que vienen un par de actrices, barra libre, en el restaurante, bueno, en el salón que tiene aquí cada costa por Monteticayo, que dices, a ver, es un college británico de muchas pasta y todo el rollo, estamos perdiendo la perspectiva de las cosas.
Bueno, es una parodia, 800, pero...
Madre mía.
Pero me decía que no se alejaba tanto de la realidad de lo que está viviendo él mismo en su propio colegio.
Aquí también tenéis fiestas de graduaciones, cuando los niños acaban la ESO, cuando sí, también. Por ahí tenemos señoras que igual tienen niños en esa edad, ¿no? No lo sé. ¿Quién tiene críos que vayan a graduarse ahora? Tú, Goyo, tienes fiesta de graduación, ¿no?
Mañana
tu hijo se gradúa.
La de mi hijo, sí. Mi hijo se gradúa, que dices, bueno, ya está, este hombre ya tiene un hijo licenciado en algo. No, acaba la secundaria. Hacen una graduación en secundaria. Y Marina acaba de hacerla con su hija hace...
¿Tú también, Marina?
Una semana.
Segundo de bachillerato, en el auditorio del pueblo con alcalde incluido.
Qué bueno. Pero eso
sí,
no
sí. 20 euros por barba, eso sí.
Ya.
Pero vamos, con las fuerzas vivas de la localidad.
Perdona, 20 euros, pero el traje, porque la niña llevaba un traje especial, un vestido.
Ah, bueno, claro.
Mi hijo se ha comprado un traje para la graduación. Claro, claro. Hay que llevar, hay toda una parafernalia, un protocolo
En mi tiempo, íbamos a tomarnos un bocadillo en la cafetería del barrio y lo atestiguan dos profesores míos que están ahí detrás, Manolo y Domingo, que de graduación, nada de nada.
¿Tienes aquí dos profes? Míralo. Hombre, hay que ir a preguntarle qué tal alumna era. Lo que has hecho. Lo que has hecho, Anne. Bueno, mientras escuchamos WhatsApp de los oyentes.
Vamos a ver, estoy oyendo lo del humo en las playas, que en realidad el problema parece que son las colillas, porque es que el viento que hace en la playa, vamos, el cigarro se consume en 2 minutos. Que pongan la gente primero. Los que fumamos y tenemos educación, nos metemos las colillitas en un cono que daban hace mucho tiempo de frigo y luego nos lo llevamos a una papelera. Y si no, que pongan un cenicero y se fuma ahí. Pero ya es lo que faltaba, que salgas de darte un baño y no te puedas fumarte un cigarro tranquilamente.
Fumadores limpios y gente limpia en general. Porque hay playas que dan asquito y no solo por las colillas. Las bolsas, los restos de comida, las botellas, los cristales. Realmente, gente limpia en general.
Exacto, que parece que todos sean los fumadores, ¿verdad? Ahí tenemos al profe de Aneima. ¿Qué
Hola,
tal?
Domingo.
Hola, ¿qué hay? Te voy a matar, ¿eh?
Bueno,
ya no me puedes castigar.
Sabes que esto no me gusta nada.
Bueno, pero está. ¿Y la ilusión que nos hace conocer a un profe de Ane? ¿Qué tal era cuando era pequeña?
Buf, genial.
¿Sí?
Sí, de pequeña.
Pues sí que ha cambiado,
ya.
¿No? ¿Cómo? O sea, era
pues
maja
no sé
de pequeña.
Sí, si habrá cambiado, pero era genial, la verdad.
Buena
siempre,
chica.
Siempre lo fue.
Buena chica.
Sí, buena chica.
Aplicada.
Estudiante genial, con unos valores que ya traía de su familia también.
Sí.
Fantástico.
Bueno, Ané.
Es que le estoy mirando fijamente, así como amenazante y por ahí. Por eso habla así.
Bueno, está muy
y
bien.
Y la verdad que. Y bueno, fue un curso. Estuve solamente un año con ellos. Y como siempre digo, le tirabas millo al suelo y ellos se lo comían todo, porque eran súper generosos.
Que todos recordamos, y alguna vez he hablado de él, porque tenía un método maravilloso para pseudocastigarnos. Cuando nos poníamos a hablar en clase, él nos dio quinto de GB, teníamos 10 años. Y cuando nos poníamos a hablar en clase y armábamos jaleo, sacaba un reloj de bolsillo de cadena que tenía y no decía nada. Pero todos sabíamos que estaba contando el tiempo que nos iba a descontar del recreo. Así que rápidamente nos callábamos.
Claro.
Pero yo creo que no lo desconté nunca, ¿no?
No, yo creo que no. Luego era benevolente.
Bueno, los maestros, los profesores que dejan huella en la memoria de los alumnos es que son buenos maestros y buenos profesores. Y nos ha encantado conocerte. Muchas gracias por venir.
De todas maneras, digo lo mismo de los alumnos, ¿eh? No solamente el recuerdo que puedan tener ellos, sino el que tenemos nosotros de ahí.
¿Sigues dando clase?
No, estoy jubilado.
Ya estás jubilado.
Hace ya 6 años, este es el 6º año, y sigo vinculado a la escuela con algunas actividades y tal, pero estoy felizmente jubilado.
Domingo fue pionero también en muchas cosas, ¿eh? Todo el tema de ecología, de arte, en eso nos descubrió un mundo a todos los que pasamos por sus aulas.
¿Hay alguien más aquí en la sala que haya sido alumno de Domingo?
Sí, Domingo Socorro.
Espero que no.
¿Cuántos años de clase, Domingo? ¿Cuántos años estuviste dando
clase?
Creo
que fueron 37 años.
Pues imagínate.
En nuestro colegio, 30. En otros colegios, 6 o 7. Y en el nuestro sí que estuve 30 años seguido.
Está
y
bien.
Por supuesto no me arrepiento de haber sido maestro.
No, a pesar de los tiempos duros. Yo creo que ahora son tiempos peores ahora, ¿no?
Mi historia es larga de contar y yo creo que no cabe en este tema. Pero
pues nada, no
caí de rebote en magisterio. Lo mío era el arte y la arqueología. Pero
pues está bien que
con la muerte de mi padre,
ya.
Pues caí en el tema de magisterio y vamos, se lo voy a agradecer toda la vida.
Sí, porque eso quiere decir que la casualidad te llevó al magisterio, pero que al final ha llenado tu vida, ¿no?
Sí.
Que te ha dado muchísimas satisfacciones.
Creo que he sido muy feliz en la escuela.
Fantástico. Y por lo que veo, también a los que enseñaste y educaste, fueron felices en ese
Todos
tiempo.
Todos lo recordamos con mucho cariño.
Gracias, Domingo, por haber venido aquí. La Policía Nacional acaba de lanzar una campaña en Twitter, vamos a contarlo rápidamente, la que explica que si nos encontramos con un coche, que es una cosa que a mí, me ocurrió una sola vez y te pone muy mal cuerpo y una situación muy delicada. Ves un perro atrapado dentro de un coche a pleno sol, ves que se está muriendo, ves que se está ahogando. Bueno, la policía nos ha contado qué tenemos que hacer y por lo visto nunca es... Nunca romper el cristal.
Sí, bueno, es lo que harías tú, ¿no? Tú romperías el cristal y luego irías al dueño y le romperías el cristal de las gafas.
Yo, también. Desde luego, yo no garantizo nada, pero tú cuéntalo.
Bueno, hay una cadena de WhatsApp que está circulando últimamente que dice que si ves a un perro encerrado en un coche cuando haga extremo calor, haz una foto y luego rompe la ventana, que la policía no te puede decir nada. Pues tenemos que contar que esto es falso, es decir, la policía ha colgado este tuit y ha dicho, ¿veis esto? Pues esto no lo tenéis que hacer. Lo primero es llamar a la policía, allí acudirán un par de agentes, tomarán nota de la situación y si en caso de extrema necesidad que haya que romper el cristal, pues procederán. Pero en ningún caso tenemos que ir nosotros con un mazo a romper el coche al vecino.
Que se ahogue el perro, digamos.
Bueno, pero primero llamar a la policía,
vale,
¿no?
Vale. Ya digo que yo no garantizo nada.
Ya sabemos que tú...
Yo no garantizo
Menuda se la gasta aquí.
Pero bueno, sí. Es lo que ha dicho la policía. Muy bien.
Exacto.
Vale. Pues llegamos al final de esta primera hora de la mesa de redacción. Ahora vamos a hablar mucho de la obra de César Manrique con el director del CAM. Y antes de eso, que nos hable de Securitas Goyo Benítez.
Venga, hablamos de instalar...
30 años.
Sí, instalar una alarma este verano puede ser una buena solución para irte tranquilo de vacaciones sabiendo que tu casa está protegida. Puedes instalarla en tu casa de la playa o la montaña para que este verano, cuando la dejes vacía, durante algún tiempo pues no pueda entrar nadie a vivir o a robarte. Para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad. Porque en Securitas Direct protegen lo que más importa. Llama gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
¿Qué tal la primera hora? ¿Bien? Pese al corte de luz que nos quedamos así un ratito, nos quedamos un par de minutos un poco... Bueno, pues ahora viene lo mejor, ya verán. Seguimos.
Silencio. Silencio. De 3 a 7 en Onda Cero. Otero.
Silencio.
La Universidad Internacional de Valencia y A3Media te ofrecen el máster en periodismo multimedia más importante del país. El único programa semipresencial con el que podrás formarte en las instalaciones y con los profesionales del primer grupo de comunicación español con los recursos creativos y tecnológicos que necesitas. Infórmate ya en universidadviu.es.
Arde Lucus 2019. Cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo. Del 13 al 16 de junio, cerca de 400 actividades. Sorpresas mágicas que nos harán retroceder en el tiempo. Desfile de tropas, circo romano, teatro. Ven y descubre Lugo. ¡Que no se apague el fuego! ¡Vive el Arde Lucus! Más info en ardelucus.com. Ven y descubre Lugo.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.